Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Charlitas Tecnológicas. Y bueno, hoy vamos a hablar de la noticia que le pedíamos en el último podcast, de que Apple sacara algo para entretenernos. Y bueno, nos ha hecho caso, somos grandes videntes, no hemos acertado nada, pero bueno, somos grandes videntes. Y bueno, hoy me acompaña Fernando, que hacía ya tiempo que no grabábamos algo los dos. Y nada, Fer, ¿qué tal?
Pues muy bien, entretenido. Oye, al final se agradece porque, bueno, al final nos ocupamos un poco las horas hablando de novedades, aparte de rumores y demás. O sea que bien.
Sí, ya por lo menos podemos hablar de datos, ¿no? Bueno, Fer, para todo aquel que no esté escuchando y esté un poquito perdido, ¿qué dispositivo han renovado?
Han renovado el MacBook Air, el iPad Pro, y han retocado internamente el Mac Mini.
Pues sí.
También han lanzado tres nuevos modelos de fundas para el iPhone.
Y la correa del
Las
Word.
Smart Keyboard del iPad y correas del Apple Watch.
Bueno, a falta de probar todo, ¿vale? Que bueno, es complicado ahora probar nada, pero bueno. A falta de probarlo, Fer tiene un iPad Pro del modelo anterior y yo tengo un MacBook Air del modelo anterior. O sea, es un poco curioso, ¿no? La situación, pero bueno. Vamos a dividir el podcast en dos cosas, ¿vale? O en dos partes, mejor dicho. La primera, pues, Fer nos va a contar qué ve, ¿no? En ese iPad Pro nuevo, qué le gusta, qué no, qué, en fin, y lo mismo voy a hacer yo respondiendo a las dudas que le surjan sobre el MacBook Air. Fer, la primera, sencilla y concisa. ¿Qué te parece que no hayan cambiado estéticamente nada? Quitando la doble cámara que han metido.
Es que eso no me lo esperaba. A ver, incluso en este modelo que yo tengo, la estética del iPad, tengo que decir que prefería los antiguos, que eran un poquito más redondeados y se hacía un poco más cómodo el agarrarlos. Es como el notch, ni me gusta ni no me gusta, es el que toca y ya está. Entonces, pues bueno, dejémoslo ahí.
No, a mí, para que os deis cuenta, ¿no? Muchas veces lo que es la tecnología, ¿no? Y lo que son los gustos de la gente. A Fer, por ejemplo, le gustan los dispositivos más redondeados. A mí, por ejemplo, me encanta más cuadrados. O sea, a mí me encanta el modelo, por ejemplo, de este iPad. Yo se lo he dicho muchas veces, digo, sueño que saquen un iPhone así. O sea, me encanta esa estructura del iPhone 5, del 5S, del SE. O sea, es así un cuadradito. Me gusta, oye. Es lo que toca, ¿no? No te gusta a lo mejor la estética del iPhone 11 Pro, la del 11, pero es la que toca y te la tienes que comer. Es así.
Eso y llevarme la contraria.
No, a ver, al final es una cosa de gustos, ¿no? Le llevo la contraria en esto. También es verdad que él me defendía mucho el tema del Face ID. Cuando lo he visto y he visto a Nati, que desde aquí le mandamos un saludito, cómo lo usa, lo bien que va, incluso alguna que otra cosa, que yo era muy reacio por cosas que he probado en otras marcas. Hostias, dice tú, cuidado, mola. Sí que es verdad que, bueno, hay momentos que no me gustan, hay cosas que no me gustan, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro. Fer, la otra novedad que va incluida en este iPad, el Magic Keyboard y la y el soporte de trackpad y ratón.
Eso yo creo que es la novedad realmente que incorpora este nuevo iPad Pro. Y es una funda que seguramente caiga, al menos para poder probarla, porque eso creo que sí que le da un plus al iPad Pro. Y además, como es compatible para los nuevos del 2020 y los del 2018, pues no hace falta comprarse el nuevo modelo para poder usar esta nueva funda.
Yo realmente, como culo inquieto que soy, y ya que tengo la licencia de desarrollo, ¿no? Pues he estado probando la beta. Y sí tengo que decir que se me queda el tema del ratón muy corto. O sea, me gusta, hay cosas muy buenas, por ejemplo, a la hora de escribir, ¿no? El poder seleccionar el texto, el poder realmente de una manera quizás mejor que con la mano, incluso la doble pantalla, ¿no? El poder decir el tamaño que tiene. Con el ratón sí que es verdad que mejora, desde mi punto de vista, la sensación de control. También es verdad que eso para mí me lo daba también el lápiz, el Apple Pencil. También tengo que decir que yo no tengo los modelos nuevos, yo tengo el iPad Pro de 9,7. Entonces, como que el ratón, para mí, en este iPad, o sea, según esta versión, le falta un punto, ¿no? Que como que quiero eso verlo mejor, o quizás no tanto en un ratón, sino en un trackpad, ¿no? En un trackpad de un Mac, a lo mejor sí es otra experiencia.
La experiencia está mucho por lo que hemos ido poniendo ver en los vídeos, porque como digo, hasta mayo nadie puede probar nada. La experiencia está muy centrada en usar un trackpad, porque es lo que te permite usar el sistema con gestos, con swipes, y no con clics, que no tienen nada que ver. Como dices tú, utilizar el sistema a base de clics del ratón se queda en una experiencia a medias. Está mucho más centrado para hacerlo a base de gestos en un trackpad.
También es verdad que, por ejemplo, hay casos que, por ejemplo, que se me vienen a la mente, ¿no? Gente que me ha comentado, por ejemplo, Carlos o David, que me conocidos míos, ¿no? Que me han dicho, bueno, es que el ratón le falta ese punto. Sí que es verdad que ahora sí van a tener ese control, a lo mejor para trabajar en remoto, que sí que es verdad que te da ese punto de más, ¿no? O sea, es un ratón que tú puedas hacerlo, pues oye, no es lo mismo que el lápiz. También digo, creo que no he trabajado nunca en remoto con el lápiz ni con el ratón, pero sí que es verdad que al final me da la sensación de que es el mismo control que te puede dar el lápiz que el ratón. No es lo mismo que un trackpad, porque al final el trackpad simula, ¿no? O te puedes llevar a simular eso. Pero el ratón lo veo más complicado. Pero dime.
Y una pregunta que te lanzo, tú que aún tienes la beta. ¿Has probado a usarlo con el ratón de Apple?
Sí, es el de Apple, es el de Apple. Es el de Apple. Yo soy muy torpe. O también es verdad que lo he probado en 4 ratitos. Pero me falta el poder ver esos gestos que tengo también, por ejemplo, en el Mac. Yo no he conseguido hacer que funcione. No sé si viene de manera nativa, no lo sé. O sea, no sé si... También es verdad que es una beta. A lo mejor cuando se lance, pues nos dicen, oye, esto se hace así. La beta... Me ha dejado ahí.
Claro, luego también eso se rumoreaba para iOS 14. Normalmente ya sabes que cuando que lo que se presente en la Developer Conference es lo que es. Que pueda llegar a lo largo del año, porque tarde más o menos en terminar de hacerlo, que ha habido cosas que han tardado casi pero no suelen incluir nuevas funciones que no nombren en la developer. Entonces,
A
y
ver,
nos lo han soltado aquí de sorpresa.
realmente no varía nada. ¿A qué me refiero? No varía nada al nivel de, entre comillas, porque tú ya podías usar un ratón.
La conversación será a través de la accesibilidad
Sí,
y
es
un poco
igual.
medio bien escondido, ya
Y ahora
desde el
igual.
inicio, darlo totalmente
Pero no.
adaptado y abierto.
Pero no es tanto. No es una opción. A ver, me explico, ¿vale? Es una opción. Está en abierto, ¿vale? Puedes trabajar. Pero no es una opción 100%. ¿Sabes o no? No es una cosa que tú digas. Esto está aquí, por ejemplo.
Una adaptación, ¿no?
Si es una cosa que. Visto desde mi humilde y totalmente errónea visión, obviamente, porque yo de hecho no. Pero sí que me da la sensación que es una solución para desarrollo. ¿A qué me refiero? Conozco mucha gente que ha hecho aplicaciones con Catalyst, ¿vale? La herramienta que te lleva desde el iPad al Mac. Y se quejaban de eso, ¿no? Que falta ese punto, esa librería que te permita. Por ejemplo, como ahora creo que se va a poder hacer, o visualmente me recuerda, que tú puedas mover un trackpad y el ratón vaya. Entonces, yo creo que es una cosa así, lo que nos han querido presentar, lo que han querido hacer, y que obviamente en junio lo vamos a ver, pero creo que a lo bestia. Entonces, creo que le van a sacar mucho más rendimiento. Incluso no me extrañaría que en junio nos dijeran, oye, tenéis un Magic Mouse, ¿vale? Pues si haces tres tap, como permite, por ejemplo, ya, si haces tres te lleva a tal lado, si das dos te lleva al otro lado, si desliza. Que no me extrañaría que eso lo hagan en iOS 14, porque eso sí ya sería un salto muy gordo.
Sería lo normal, porque
También
si
es verdad que
no,
Apple con lo
si no,
normal.
si bueno, dejando a un lado lo que es Apple, pero lo que nos incita a pensar es que si la han lanzado ahora en iOS 13, desde luego en el nuevo sistema operativo, que era además donde se rumoreaba que iba a llegar como nuevo sistema operativo, deberían de ampliar la experiencia que nos hayan querido dar ahora con el lanzamiento de esta
Ya,
funda.
ya te digo, yo lo mejor es lo que echo de menos, ¿no? Que no digo que no se pueda, porque a lo mejor si se puede, lo tengo que probar más y dentro de dos podcasts digo, oye, mira, me equivocaba, ¿no? Esto es aquí, aquí, ¿vale? Pero echo de menos. Por ejemplo, ¿no? Una cosa súper polémica cuando salió esto fue el 3D Touch. No sé si te acuerdas, ¿no? El tema de configurarlo, de que estaba la configuración, pero era una respuesta háptica. Todo esto que pasó en iOS 13 al principio. Yo echo de menos eso. Que tú
Bueno,
o que Apple.
al principio no, que al final se
Sí.
quedó así.
Sí, bueno, pero me refiero que tienes esa opción visualmente muy marcada, ¿no? O por ejemplo, yo qué sé, ¿no? El dock nuevo, ¿no? Que presentaron de ponerlo en el lado fijo. Esa opción es muy visual. O sea, si tú la estás viendo y te estás diciendo, Apple, escucha, así o así. Yo eso lo echo de menos en iOS 13, en esta novedad. Yo personalmente. No me parece algo muy de Apple. Porque Apple cuando lanza una cosa tan revolucionaria o tan nueva. Te lo marca, te lo da muy marcadito, ¿no? Por ejemplo, lo de los tres gestos para cortar, que como que te lo marca mucho, ¿no? Te hace mucho hincapié. Aquí no te han hecho mucho, aquí te han dicho, oye, tienes esto, sirve, porque realmente lo que han dicho es para el cursor y para manejarte por el sistema, pero poco más. No se han metido en una profundidad que creo que se iba a traer iOS 14.
Claro, porque es lo que te decía. En las developer conferences vemos esto y esto es lo que hay. Por ejemplo, hay ustedes este año, el iCloud, Document Settings, o Folder Settings, o como se llame, aún no lo tenemos. Pero claro, llegará en este año, en el iOS 13, porque es lo que vimos en junio. Lo que Apple no hace o no ha hecho hasta ahora es: no te cuento nada de esto y te lo suelto así.
Sí, normal. A ver, que esto
lo
tampoco.
Lo han hecho porque han adelantado esta funda.
Sí, pero también es verdad que no trae nada nuevo, ¿eh? Porque ya el soporte de ratón se traía. Entonces no es un soporte nuevo que digan, guau, es que no se podía usar. No, no, sí, ya se podía usar.
Sí, pero
lo que han hecho más visual.
Pero si tú sacas una funda que te trae trackpad, lo que no puedes es decir, te saco un dispositivo para usar de esta manera, pero tienes que configurarlo a través de accesibilidad, volviéndote loco.
No es fácil.
Entonces, como todo esto viene debido al lanzamiento de esta funda, que si esto hubiera salido en septiembre u octubre con iOS 14, sería lo que normalmente hace Apple.
Yo creo que también
es lanzar nuevo sistema operativo con nuevos dispositivos y nuevos accesorios. No lanzarte algo que no ha sido mencionado en el sistema operativo actual y metértelo así. Claro, han tenido que adaptar el software a este producto que nos han lanzado ahora. Si esto ocurre en septiembre,
yo creo que es por romper un poquito los rumores. Yo creo que esto es lo que tienen más, no me extrañaría nada, pero que esto es lo que tuvieran muy, muy seguro hasta ahora, o por lo menos da esa sensación. O sea, hace 2 semanas sale el código fuente de iOS 14, no sé qué, y dice Apple, sí, pues toma. Te adelanto la salida, me extraña,
no sé,
ya, vale, pero no sé.
Como,
¿no?
Pillarle el truco a Apple es tan complicado, porque cuando te acostumbras a un movimiento, te coge y te lo cambia. Cuando te esperas Apple, que un lanzamiento, no lo hace, y lo hace cuando menos te esperas, y hace cosas que...
No hay que irse. Hay que irse muy lejos, ¿no? ¿Cuánto llevamos escuchando del iPhone SE? Porque yo creo que ese modelo, si alguna vez sale, va a tener 800.000 diseños antes de, y no veremos el diseño, o sea, es horroroso. Se ha dicho que si va a ser un iPhone SE, pero con pantalla infinita, que si va a ser un 8 Plus, que si... yo creo que ya,
bueno,
cada año
sí,
llega marzo y lo lanzan, y en plan, alguna vez tendremos que acertar. Tampoco, pero eso es horroroso. Ese es, creo que el dispositivo maldito de Apple. Nunca lo sacan. Ahora también, que somos muy capaces de que lo saquen la semana que viene con iOS 13.4, ¿eh? Que tampoco nos extrañaría. Pues yo ahora voy a dejar de preguntar y le voy a dejar hacer el testigo de que, bueno, me pregunte lo que él quiera sobre el MacBook Air.
Pues te diría básicamente que me cuentes lo que sea, porque no soy usuario de un MacBook Air. Y la verdad es que no le tengo echada muy, muy cuenta a ese dispositivo. Entonces,
mira,
vamos, principalmente, ¿cuáles serían las mejoras, novedades que han actualizado?
Bueno,
hay
dos que creo que son muy que eso llama mucho la atención. Bueno, hay dos que son muy top y otra que, bueno, no me acaba a mí de gustar, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que por el precio después que es, pero bueno, voy por parte. La más top y la más extraña, por, en el buen sentido de la palabra, o la que me dejó loco, fue que le metieran el teclado del MacBook Pro de 16 a este MacBook Air. O sea, se que dejaran la mariposa y se hayan metido en un teclado de tijera en este MacBook Air. O sea, se me deja un poco... ¿Cómo? No por nada, sino porque no entiendo entonces por qué no lo has hecho antes en un MacBook Pro de 13 que tiene el apellido Pro y lo haces en el Air. No sé, ¿no? Me deja un poquito con sensación extraña, ¿no? A mí, por ejemplo... En otra cosa más que te llevo a la contraria, a mí el teclado mariposa me encanta. No he podido probar, no he podido probar el de tijera. A lo mejor te digo, pero sí que es verdad que el de mariposa, yo personalmente escribo muy rápido. O sea, se escribo muy, muy rápido. Me voy después a otro teclado y como que noto, ¿no? Esa sensación de que es más larga, ¿no? El botón para entendernos. Es más anchito, ¿vale? El de tijera es muy corto, el de mariposa, perdón, es muy corto y el de tijera, por lo que me ha parecido ver, anda chispa más o menos. Son teclados muy finos, no tienen esa tecla tanto recorrido. Entonces, pues claro, a la hora de escribir, yo lo noto mucho. O sea, es verdad que...
Según lo que dijo Apple, con el MacBook Pro de 16 pulgadas, que fue el que empezó a este cambio del teclado, lo que han hecho ha sido adaptar el teclado que todos conocemos, vamos, todos los que tengáis un iMac, lo que han hecho ha sido adaptar ese teclado del iMac para poder meterlo en todos los dispositivos portátiles. Entonces, quitar el puñetero mariposa que tantos problemas han dado. Y no volver al teclado antiguo, pero a un medio camino. Te digo porque sí, yo sí he probado el nuevo MacBook Pro. Y es un medio camino entre el MacBook Pro de 2014, por ejemplo, que tenía el tijera, y este que trae el...
Una mariposa rara. Una mariposa evolución. No,
un tijera...
más finito.
Un tijera un poquito más finito. Eso es, un tijera, un tijera... un poquito más finito de lo que sería un equipo del 2014, por ejemplo, que es el que tengo yo. Eso es. Con lo que la experiencia es como estar usando el teclado del iMac, pero notas que el recorrido un poquito es que menos, pero más que en el de mariposa, en mi opinión, a mi gusto. Ganamos esa comunidad.
Sí, yo creo que también. Yo creo que también. A ver, que conste, a mí del mariposa lo que me gusta muchísimo es eso. Es el poco recorrido que tiene, el no tener que por ejemplo, cuando me escuchan escribir, me dices, joder, a porrear las teclas, ¿no? Es que estoy acostumbrado. Claro, tengo el Mac Mini con el de tijera de 2012, porque creo que fue el primero, 2013, que me compré el teclado. Todavía me dura. Y esto, claro, entonces cuando uno teclea, parece muchas veces que tiene que bajar y decir, bueno, voy a ir un poquito más despacio porque tiene mucho recorrido. A ver, mucho recorrido en comparación. Esa es la que más me ha sorprendido, la novedad que más me ha sorprendido. Después, otra que me sorprende positivamente, pues el tema de que se haya abandonado los 128 gigas de base.
Por fin,
o sea, es una cosa que yo personalmente esperaba, pero tiene un pero, y es que va con un i3, ¿vale? ¿Qué pasa? Realmente son 50 euros ponerle un i5, Yo, por 50 euros más, no me parece caro por montar un i5 en vez de un i3. O sea, de todo aquel que esté pensando en comprarse un MacBook Air del modelo nuevo, yo le diría, mira, intenta sacar esos 50 euros de lo que sea, porque la novedad o el salto es muchísimo. Entonces,
Sí, que te han subido el almacenamiento mínimo de
claro,
entrada,
pero
pero
se han cargado.
como letra pequeña, by Apple, metiéndolo en un procesador menor. Es lo que he entendido.
Sí. Y ha entendido bien. A
Eso
ver.
es marca de la casa.
A ver, si no vais a ir a un rendimiento top, ¿a qué me refiero? A una programación un poquito más seria y un poquito más de caña, lo que queréis es algo ofimático. Yo personalmente no me daría igual un i3. Sí que es verdad que, bueno, es un i3 de décima generación. Ojito
Yo por
también.
50, yo por
Por
50 euros
50 euros, un
sí
cuatro núcleo.
recomiendo
Yo sí.
asegurarme e irme al i5, que hoy no lo puedes utilizar, pero no sabes en qué momento sí te puede dar por hacer algo que no has hecho, y ese algo sí que
Sí que es verdad que yo
te
también.
requiere un poco más.
Yo un i5 y además de cuatro núcleos. O sea, ahí sí o sí, o sea, hace 50 euros. Estamos hablando de que serían 249 euros este modelo del i5 y el otro son 1.199 euros. O sea, de 1.200 a 1.250, redondeando. Personalmente, si te vas a meter en una inversión así de un MacBook Air, yo me iría por un i5. O sea, es que lo tendría súper claro. Y eso realmente después pues ha variado muy poquito más. Así nada que yo me acuerde, creo que no ha tocado mucho más. Es un portátil, perdón, que no pesa apenas casi nada. Con el Touch ID es una pasada todo lo que se puede hacer. Y ya os digo, ¿no? Es un portátil que abandona o vuelve más bien a lo que era un Air. O sea, es un dispositivo que trae mucha cuenta. Ya os digo, a mí me tiene maravillado el mío. El coraje es que se me murió el mío en octubre y este salió ahora, pero bueno, son cosas de la tecnología y bueno, el mío no lo cambio, ¿eh? La verdad. Y no sé, Fer, algo que te ronde la cabeza o que quieras preguntarme.
No, yo lo único, no sé si el MacBook Air se esperaba o no una renovación, pero yo tengo la sensación como que nos ha dejado salvo ahí una cosa un poco rara en la renovación que sí se esperaba del iPad Pro, no tanto del MacBook Air. No sé
Es que
si se espera.
a mí personalmente, bueno,
Como
también
que
has dicho.
MacBook Air lo hemos renovado, como pasa mucho con los MacBook Pro, últimamente cada 3-4 meses te lanzan uno actualizado y van mejorándolo. A ver, espera, borra
Espérate,
eso
espérate,
ya.
espérate. Esto lo vamos a borrar entero. Bueno, Fer. Bueno, Fer, hay un dispositivo que no estamos hablando, que también lo tuve que cambiar. Para que veas que el año pasado mío fue, vamos a cambiar todo lo de Apple porque no te va a funcionar más. Es el Mac Mini, que también lo has comentado. Me llama poderosamente la atención también esa pequeña renovación a los 256. O sea, y además no llega a los 1000 euros. Uf, volvemos a lo. No sé cuánto saldría poner un i5, pero ojito, ¿eh? Ojito, porque puede ser que traiga incluso hasta más cuenta, ¿eh?
Sí, a mí me parece que el.
Bueno, no se
El
puede
más.
poner un
El más.
i5, vamos a un i7. O sea, si de un i3 se pasa a un i7, o sea, que ya el i5 que yo, por ejemplo, tengo, no estaría. Curioso.
Sí, a mí me parece que. No sé su opinión. Creo que el movimiento que han hecho con el MacBook Air y el Mini no deja de ser un retoque que le han dado como a los MacBook Pro, que últimamente cada 3 o 4 meses vemos que Apple lanza nuevos modelos a los cuales les retoca cositas. Que no llega a ser un nuevo modelo, o sea, un modelo actualizado. Y yo creo que en este caso, con ambos modelos, ha sido eso: retocarlos un poquito,
Lo
mejorarlos
que
aquí
han
y allá.
mejorado es el almacenamiento, porque ya, por ejemplo, yo tengo el modelo de 256 y ese ya no está, ya es un modelo 512. Realmente un i5 con 512 por 1.200 € en un Mac Mini me parece una pasada. O sea, me parece. El Mac. A mí estos dos dispositivos los tengo porque me encantan. También lo tengo que decir. Pero son dispositivos que, sin llegar a ser un pro, creo que muchas veces, la inmensa mayoría lo haríamos todo. Entonces, yo programo en un Mac Mini y quizás sí que es verdad que un iMac, por la gráfica que tiene, eso se nota, o sea, a la hora de hacer foto y de hacer vídeo, pero después te pones a trabajar lo que es potencia y el Mac Mini, por ejemplo, a mí me funciona a la hora de programar muy bien, el MacBook Air igual. Entonces, son dispositivos que no tienen la etiqueta de Pro, obviamente, no tienen muchas cosas que tiene un Pro, pero oye, yo qué sé, ¿no? No te deja ese sabor de boca que muchas veces Apple nos deja con un modelo más antiguo, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pasaba con el 6 y el 6 Plus, el 8, el 8 Plus, ¿no? Ese sabor de boca de decir, joder, me falta esto, ¿no? A lo mejor también pasa en un iPhone 11 y en un 11 Pro, ¿no? Tienes ese punto de más, pero como lo que tienes en el básico es muy bueno, dices tú, tampoco lo echo de menos. A niveles que tú digas, joder, que es otro teléfono, como si pasaba antes. O en tema de iPad, ¿no? Entre el Mini y el Air y todo esto. No sé, creo que eso Apple lo ha corregido. No sé, Fer, ¿cómo lo ves?
Sí, porque la diferencia es menor.
Sí, a ver, obviamente un MacBook Pro va a hacerlo mejor, un iMac también te lo va. Pero que tú como usuario a lo mejor no llegas a notar eso. Sí que es verdad que el Mac Mini tiene un pequeño hándicap para mí. Y es que obviamente tú tienes que encontrar un monitor en condiciones. Y eso muchas veces, amigos míos, es dinero. Sí que es verdad que bueno, yo encontré un LG que estoy maravillado con él, que me
Nada, yo.
costó 130 €. Pero sé que hay mucha gente que apoquina mucha pasta por una buena calidad y no es la misma.
Yo, hombre, yo creo que. Yo creo que un XR y un Mac Mini, yo creo que se vanía muy
Hombre, está claro. Está
bien.
claro. Hombre, yo te digo, yo mi i5, sí que es verdad que bueno, ahí decidí. Igual que a lo mejor en el MacBook Air no deja de ser un portátil y no miro tanto eso, el Mac Mini sí es mi equipo principal y ahí sí dije, bueno, pues me voy por algo más caro y voy intentando buscar un poquito, igual que hice también en el almacenamiento de Air, que los 256, o sea, ya Apple, creo, no sé si en el, que creo que no, en el MacBook Pro de 13 tampoco está. Entonces ya no hay modelos de 128, que también es de agradecer.
¿Sabes? De hecho, eso mismo han hecho con este nuevo iPad. Y lo curioso es que además han mantenido precios.
Sí, en el Mac, en el Air y en el Y en el Mac Mini también. Sí que es
También
verdad
ha
que a lo
mantenido
mejor
el
en
precio.
el... Sí, realmente quizás en el Mac, en el Air puede dar una sensación agridulce por ese i3, pero bueno, por 50 euros. Ah, pues mira, me equivoco, me he equivocado. Sí sigue manteniendo el de 128, el modelo de base. Curioso.
O sea, no, en el iPad hemos sabido que traen 6 gigas RAM en vez de 4 y el base en vez de 64 es 128, lo cual yo, por ejemplo, me fui a de 256 por eso, porque 64 vale, el
A lo
80%
mejor.
del tiempo me vale. Pero hay un
Pero
10% de tiempo en el cual te pilla atado de pies y manos y
a
digo,
lo mejor en un iPhone, no sé, ¿no? Ya con esto cerramos. A lo mejor en un iPhone 64 dices tú, bueno, vale, no consumo tanta multimedia, es un poco el para todo y para nada, ¿no? Me explico. Lo puedo usar en cualquier momento, pero no tengo esa atadura que sí puedo tener, por ejemplo, en un iPad, bien lo uséis para multimedia, bien lo uséis para trabajar, ¿no? Como que almacenas más en un iPad, por lo menos en mi caso. Yo, por ejemplo, también lo uso para estudiar. Oye, pues guardas el vídeo, guarda. Y al final vas notando eso, ¿no? Me falta ese punto, que creo que eso lo ha hecho bien Apple, de decir, oye, tienes esto y cada vez la gente va a descargar más. Y a la vista está Netflix, HBO, Disney, que todo eso es multimedia y eso tienes que almacenar. Y creo que es un movimiento bastante, bastante que se agradece bastante. No sé cómo lo ves.
Sí, ya te digo que yo, por ejemplo, cuando me compré el iPad, 64 gigas por el uso habitual me valía, pero se me quedaban ahí 20 gigas de reserva, que bueno, siempre te llega el momento de irte de viaje, el momento de
Voy
necesito
a
más
hacer un curso.
almacenamiento.
Voy a hacer un curso, voy a hacer cualquier cosa que...
Yo me tuve que ir al de 256. Ahora sí que te puedes coger el de base porque eran 128.
Hombre, también es
128
verdad que en el Air
ya.
sigue teniendo el de 64, que oye.
128 de base ya es una mínima
Sí, notan más el
seguridad,
salto.
una mínima reserva ahí de almacenamiento que dices. Bueno, como no voy a utilizar 256, me garantizo una mínima reserva ahí de lo que en un
Sí,
momento pueda
que no me voy
necesitar.
a preocupar. O sea, me guarda la reserva de no me voy a preocupar.
Claro, así
Realmente.
que
Se agradece.
eso
Oye,
ya se agradece.
que el Air también, el iPad Air es muy buena opción, ¿eh? Que estamos hablando del Pro y de lo que han presentado nuevo, ¿eh? Que todo lo demás ya hablaremos y haremos un tour por Apple. Así que, bueno, Fer, ¿algo más?
Creo que no nos dejamos nada más en el tintero. A ver la próxima semana si seguimos con la Semana Fantástica o el iPhone 9 SE sigue incubándose y nunca llega a salir.
Yo creo que nos va a costar verlo. Es muy divertido. Se admiten apuestas de cuando veremos ese iPhone. Es que cada noticia que sale, cada rumor. No, todavía no, todavía no. Llevamos 3 años ya esperándolo. Es curioso, pero bueno. Pues nada, hasta aquí este podcast. Espero que os haya gustado y nada, un placer como siempre. Adiós.
Adiós.